hacia la maestría emocional. Las habilidades básicas que nos permiten trabajar sobre nuestras emociones son 5. La autoconciencia, la autoaceptación, la autorregulación, la autoindagación y la autoexpresión. Estas competencias se relacionan con 5 habilidades para trabajar sobre las emociones de otras personas: reconocimiento, comprensión, influencia, indagación y escucha. La autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de saber lo que ocurre en nuestro interior. Esta aptitud para percibir el propio estado interior es fundamental para la supervivencia de todos los organismos, pero los seres humanos pueden desarrollarla hasta alcanzar un nivel muy alto. Además de percibir nuestros estados interiores, las personas somos capaces de reflexionar sobre ellos y transformarlos en objeto de nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando decimos «tengo miedo», es solo una parte de nosotros la que siente miedo. Existe otra parte encargada de percibir el miedo de la primera. Podemos tener tanta conciencia de nuestro propio ser como nos propongamos desarrollar. Así como en un teatro la iluminación del escenario varía en intensidad a lo largo de una representación, nuestra conciencia fluye en una secuencia continua. Podemos ser más o menos conscientes, más o menos observadores y más o menos comprensivos. Si nuestra actitud es menos reflexiva, nuestra comprensión será menor y aumentará la probabilidad de que nuestra existencia transcurra mecánicamente, gobernada por impulsos inconscientes y comportamientos automáticos. Cuanto menor sea nuestro grado de conciencia, menor será nuestra capacidad de lograr un objetivo, teniendo en cuenta esa parte de nosotros que puede percibir y actuar con imparcialidad. La conciencia es uno de los fundamentos de la libertad y la responsabilidad. Es la herramienta básica para manejar las emociones y las acciones. Para analizar las emociones, es necesario separarse de ellas y adoptar un punto de vista objetivo. En lugar de observar el mundo a través de las emociones, siendo parte del sujeto que percibe, debemos transformar a estas emociones en objeto de observación. Cuando una emoción nos captura, estamos totalmente dominados por ella. No podemos percibir objetivamente esa emoción porque en ese momento nuestra mente no dispone de una parte que se mantenga consciente, que funcione de manera racional. Ha sido avasallada por la emoción. No tenemos posibilidad de aplicar la autoconciencia objetiva. En lugar de ser nosotros quienes tenemos la emoción, es ella la que nos tiene a nosotros. Es lo que sucedió con Bernardo, a quien nos referimos al principio de este capítulo. La ira se adueñó de él. La parte de su persona que podía percibir su estado de ánimo había desaparecido, y con ella, cualquier posibilidad de que Bernardo pudiera tomar distancia de su enojo para ser capaz de dar una respuesta consciente a Jorge. Bernardo había perdido el dominio de sí mismo. Sus emociones eran quienes comandaban. Si la ira puede desencadenar acciones destructivas, parecería aconsejable reprimirla. Pero reprimir emociones genera estrés y un peligroso desequilibrio en el cuerpo. También nos impide afrontar problemas y termina por dañar nuestras relaciones. Como vimos en el capítulo 5, no es beneficioso que conservemos las ideas y los sentimientos tóxicos, aunque tampoco es útil descargarlos sin haberlos procesado. Bernardo reconoció que la situación lo sacó de sus casillas y, en consecuencia, descargó el contenido tóxico de su mente. La expresión descontrolada de las emociones suele dañarnos a nosotros y a los demás. Pero, si sucumbir ante las emociones es tan problemático como reprimirlas, ¿qué podemos hacer? Las emociones negativas que se expresan en forma de agresiones violentas, malintencionadas o hirientes siempre impiden la comunicación efectiva y dañan las relaciones, por lo cual es necesario recuperar la serenidad y controlar la irrupción de sentimientos negativos. De ese modo, será posible lograr una comunicación exitosa. Como un diapasón, los individuos tienen el poder de modificar las reacciones emocionales de los demás tan solo conteniendo y atenuando sus propias respuestas emocionales. John W. Jacobs. Si expandimos nuestro espacio interior, Podemos contener nuestras emociones sin reprimirlas. Para ampliar nuestra conciencia, es necesario que adoptemos una perspectiva que nos permita observar una emoción con desapego, es decir, actuar como testigos de nuestras propias emociones, tomar la información que nos ofrece y dar una respuesta en alineamiento con nuestros valores. La actitud sería semejante a la que se necesita para controlar a un caballo salvaje. Si lo mantiene atado o lo encierra en un corral, se enfurecerá, lo cual será peligroso para el propio animal y para aquellos que estén cerca de él. Si lo deja libre en un campo de gran extensión, podrá correr a su voluntad y gastar todo el exceso de energía sin dañarse a sí mismo o a los demás. En consecuencia, es aconsejable ofrecerles mucho espacio a las emociones en lugar de confinarlas. Desde la perspectiva del testigo podemos observar con ecuanimidad la parte de nuestra persona que es acaparada por la emoción. Si Bernardo hubiera adoptado esa perspectiva, habría observado en el momento, no después, cuando ya se había causado el daño, que estaba enojado y quería atacar a Jorge, aun cuando sabía que esa actitud no depararía buenos resultados. Si se hubiera detenido a pensar un instante, habría podido recuperar sus facultades mentales y reparar el cortocircuito que dejó fuera de servicio a su racionalidad. La autoaceptación. El segundo paso para manejar las emociones es aceptarlas sin juicio. Debemos comprender que nuestras emociones son impulsos automáticos que surgen sin que podamos controlarlos. Así, no puede haber una prescripción moral acerca de lo que usted debe o no debe sentir en un momento u otro. En consecuencia, no hay criterios morales acerca de cómo deberíamos sentirnos en una circunstancia determinada. Juzgarse por no sentir una emoción es como juzgarnos por no sentir cansancio, hambre o frío. Sencillamente, sentimos lo que sentimos, y lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Si Bernardo hubiera comenzado a reprenderse por haberse enfadado, solo habría empeorado la situación. No habría logrado más que agregar culpa a su ira. Por otra parte, el hecho de que Bernardo acepte su ira no significa que se niegue a analizar las razones por las cuales se siente furioso o que no trate de encontrar una manera de expresar su disgusto en congruencia con sus valores. La aceptación compasiva y el análisis crítico son igualmente necesarios para lograr la maestría emocional. Las emociones no pueden prevenirse. En cambio, es posible y de vital importancia evitar actuar impulsivamente. Como dice Nathaniel Branden, no debemos expresar nuestras emociones cuando comprendemos que hacerlo será contraproducente, pero si las consideramos con respeto, pueden transformarse en un medio valioso para acceder a información importante. Comprender que tenemos el poder de ser testigos imparciales de nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sin que ellos nos controlen o nos impulsen a actuar de manera autodestructiva, es una señal de sabiduría y madurez. Una emoción siempre tiene un fundamento válido. No existen emociones malas o irracionales. Es posible que las ideas que provocan una emoción sean incorrectas, infundadas o destructivas. Pero antes de analizar esas ideas es necesario atravesar la capa emocional que las envuelve. Solo podemos hacerlo por medio de la aceptación compasiva. Por el contrario, el juicio severo no hará más que fortalecer esa costra emocional. Para ser dueños de nuestras emociones, debemos tratarnos con la misma bondad que merece un niño. Cuando prevalecen los juicios, desaparece la comprensión. Si criticamos nuestras emociones, jamás lograremos entenderlas y, como consecuencia, no podremos librarnos de ellas. Para entender nuestras emociones, debemos tratarlas con respeto y curiosidad, teniendo presente que el hecho de experimentarlas no significa que seamos malos o culpables. Como explica Nathaniel Branden, esos deseos y emociones son involuntarios, no están sujetos al control directo de nuestra voluntad, por ser el resultado de evaluaciones subconscientes, al igual que las creencias, no pueden ser creados y eliminados. Sin embargo, es imposible calcular la cantidad de culpa y sufrimiento que produce la noción de que ciertos deseos y emociones son prueba de culpabilidad moral. si siento esto y aquello, soy una persona corrupta. Si no siento esto y aquello, mi alma será condenada al infierno. El individuo, para aceptarse, debe disponer de la libertad necesaria para estudiar sus propias experiencias sin hacer juicios críticos. Como un observador interesado en tomar nota de los hechos en lugar de pronunciar dictámenes morales. Abordar la introspección a partir de la pregunta ¿qué clase de persona soy si tengo tales o cuales ideas o emociones? Implica inevitablemente ejercer la autocensura de las percepciones. La autorregulación. El tercer paso para trabajar sobre las emociones consiste en regular los impulsos. Cuando estamos bajo la presión de nuestros impulsos, es necesario mantener nuestra conciencia para regular los medios de autocontrol y orientar nuestra energía emocional. Daniel Goleman explica que la capacidad de subordinar la gratificación inmediata a objetivos y valores trascendentes es una habilidad psicológica fundamental. Tal vez ninguna otra habilidad psicológica sea tan primordial como la capacidad de resistir a un impulso. Es la raíz de todo autocontrol emocional, porque las emociones, por su propia naturaleza, provocan algún tipo de impulso que conduce a la acción. La ignorancia generalizada con respecto a la regulación de las emociones ha creado dos mitos muy comunes, que tanto la expresión como la represión son saludables. El primer mito sostiene que la libre expresión de nuestros impulsos es productiva. El segundo afirma que la manera correcta de manejar las emociones es reprimirlas. Una actitud indulgente hacia los impulsos no indica inteligencia emocional. Podemos actuar impulsivamente sin examinar los motivos y los efectos de nuestras emociones. De esa manera, perpetuamos el ciclo de sufrimiento que nos lleva a un estado de creciente frustración. Los problemas nunca se solucionan gritando. Por el contrario, suelen empeorarse, y eso puede enseñarnos a contener nuestra ira. Tal vez al comprobar el aspecto negativo de nuestros arrebatos, tratamos de controlar nuestro corazón y adoptar una actitud estoica. Pero el estoicismo no es sinónimo de ecuanimidad. Podemos permanecer aparentemente impasibles mientras interiormente luchamos por contenernos. La presión se acumula hasta que alcanza el punto en que hace explosión o implosión. En las culturas occidentales, las personas suelen hacer explotar sus emociones. En las orientales, tienden a la implosión. Ambas tendencias son igualmente negativas. Como dice Goleman, quienes implotan generalmente no pueden realizar acciones que les permitan mejorar su situación. Tal vez no den indicios externos de secuestro emocional, pero interiormente sufren las mismas consecuencias: dolores de cabeza, nerviosismo, consumo excesivo de tabaco y alcohol, insomnio y permanente autocrítica. Y los peligros para su salud son similares a los de quienes explotan, por lo cual deben aprender a manejar las reacciones que les provoca la angustia. La regulación de las emociones implica su expresión consciente. Para canalizar la energía emocional es necesario reconocerla, aceptarla y comprender sus orígenes. También es necesario admitir la existencia de los impulsos, aunque sin dejarse arrastrar por ellos. Cuando desarrollamos esta disciplina, podemos aceptar plenamente lo que sentimos sin actuar en contra de nuestros valores. En cuanto a la integridad, somos responsables de nuestras acciones, no así de nuestras emociones. Las emociones son buenas consejeras, pero terribles dueñas. Debemos escucharlas sin olvidar nuestra responsabilidad de actuar con integridad. Quienes llegan a las puertas del cielo no son seres que carecen de pasiones o que las han reprimido, sino aquellos que han cultivado una comprensión de ellas. William Blake, Las bodas del cielo y el infierno. La autoindagación. Para hacerse dueño de las emociones, es necesario conocer las historias que les dan origen. Debemos analizar nuestros pensamientos para separar la información útil de la neurosis. Toda emoción nace de una interpretación y desemboca en un impulso. Si honramos esos impulsos con integridad, lograremos el éxito más allá del éxito. Con independencia del resultado final, la acción consciente garantiza sensación de dignidad y paz interior. proporciona la serenidad de saber que hicimos todo lo que debíamos hacer. Estas son algunas de las emociones más comunes, con sus correspondientes orígenes, sus manifestaciones y sus recompensas emocionales. Felicidad. Nos sentimos felices cuando creemos que ha ocurrido algo bueno. Piense en alguna ocasión en la que se sintió feliz. Podrá advertir que su felicidad era producto de haber obtenido algo que usted consideraba valioso. La felicidad merece ser celebrada. Cuando celebramos, reconocemos un logro y miramos hacia el futuro con ecuanimidad. Pregunta: ¿hay algún logro importante que usted o su equipo deba celebrar? Tristeza. Nos sentimos tristes cuando creemos que ha ocurrido algo malo. La tristeza es la expresión del dolor que produce una pérdida. Piense en alguna ocasión en la que se sintió triste. Podrá advertir que su tristeza era producto de haber perdido algo que usted consideraba valioso. La tristeza genera sufrimiento. Cuando nos entristecemos, comprendemos la importancia de la pérdida y recuperamos la sensación de paz interior. El luto cierra el pasado, honra el amor que sentimos por lo que perdimos y nos permite mirar hacia el futuro. Pregunta: ¿hay alguna pérdida importante que usted o su equipo deba lamentar? Entusiasmo. Nos sentimos entusiasmados cuando creemos que puede ocurrir algo bueno. Piense en alguna ocasión en la que se sintió entusiasmado. Podrá advertir que su entusiasmo era producto de la posibilidad de obtener algo que usted consideraba valioso. El entusiasmo exige esfuerzo para lograr el objetivo deseado. Cuando canalizamos nuestro entusiasmo a través de acciones concretas, aumentamos la probabilidad de lograr nuestros objetivos. Pregunta: ¿hay alguna oportunidad importante a la que usted o su equipo deba prestar atención? Miedo. Nos sentimos con miedo cuando creemos que puede ocurrir algo malo. Piense en alguna ocasión en la que se sintió atemorizado. Podrá advertir que su miedo era producto de la posibilidad de perder algo que usted consideraba valioso. El miedo requiere disminución del riesgo, preparación y protección. Cuando canalizamos nuestro entusiasmo a través de acciones concretas, disminuimos la probabilidad de sufrir una pérdida o el impacto que esto produce. Pregunta: ¿hay algún riesgo importante que usted o su equipo debe tratar de disminuir? Gratitud. Nos sentimos agradecidos cuando creemos que alguien se esforzó en hacer algo bueno por nosotros. Piense en alguna ocasión en la que se sintió agradecido. Podrá advertir que su gratitud era producto de que alguien, por su propia voluntad, lo ayudó a obtener algo que usted consideraba valioso. La gratitud merece reconocimiento. Cuando agradecemos a la persona que nos ayudó, reconocemos su buena acción y el efecto que tuvo sobre nuestro bienestar. Pregunta: ¿hay alguna buena acción que usted o su equipo deba agradecer? Enojo. Nos sentimos enfadados cuando creemos que alguien nos ha dañado injustamente. Piense en alguna ocasión en la que se sintió enfadado. Podrá advertir que su enojo era producto de que alguien lo había lastimado haciendo algo que no debía hacer. Cuando usted se enoja, cree que alguien cometió una transgresión que dañó algo que usted consideraba valioso. El enojo requiere un reclamo, un esfuerzo por restablecer los límites no respetados. También exige reparar lo que fue dañado y protegerlo en el futuro. Cuando expresamos productivamente nuestro enfado, recuerde que la expresión productiva del enojo comienza por describir el daño sufrido, afirmamos nuestros valores y empezamos el proceso del perdón. Pregunta: ¿hay algún motivo de enojo importante que usted debe expresar y perdonar? Culpa. La culpa es el enojo dirigido hacia nosotros mismos. Nos sentimos culpables cuando creemos que no hemos actuado de acuerdo con nuestros valores. Piense en alguna ocasión en la que se sintió culpable. Podrá advertir que su culpa era producto de que creía haber cometido una transgresión que había perjudicado a alguien. De acuerdo con sus valores, usted había actuado de manera indebida. La culpa demanda una disculpa, un esfuerzo por enmendar el error. Cuando expresamos productivamente nuestro remordimiento, nos esforzamos por reparar el daño y recuperar nuestra integridad. Pregunta: ¿hay alguna disculpa o reparación importante que usted deba ofrecer? La autoexpresión. Para pasar de la autoindignación a la autoexpresión, usted necesita articular la historia que está detrás de la emoción. Estas son algunas preguntas útiles para hacerlo. Tristeza. ¿Por qué está triste? ¿Qué es lo que cree haber perdido? ¿Por qué cree que lo ha perdido? ¿Qué valor tenía para usted? ¿Cómo puede atenuar el impacto de esa pérdida o recuperarse de él? ¿Cómo puede hacer el dueño para superar la pérdida y honrar la importancia que tuvo para usted? ¿Hay algo más que usted tenga necesidad de hacer para sentirse en paz? Miedo. ¿Qué lo preocupa o lo asusta? ¿Qué cree que podría ocurrir? ¿Qué perdería si eso ocurriera? ¿Por qué cree que eso podría ocurrir y que, en ese caso, usted resultaría perjudicado? ¿Cómo puede reducir la probabilidad de que ocurra? ¿Cómo puede minimizar el daño que sufriría en caso de que sucediera? ¿Hay algo más que usted tenga necesidad de hacer para sentirse en paz? Enojo. ¿Cuál es el motivo de su enfado? ¿Qué daño ha sufrido? ¿Quién le ha causado ese daño? ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué límites transgredió? ¿Cómo podría él o ella disminuir el daño u ofrecerle una reparación? ¿Cómo puede expresar su reclamo? ¿Hay algo más que usted tenga necesidad de hacer para sentirse en paz? ¿Estaría dispuesto a perdonar? Culpa. ¿Qué lo hace sentir culpable? ¿Qué perjuicio ha causado? ¿A quién ha dañado? ¿Qué límite transgredió? ¿Podría preguntarle a la persona dañada cuál es la pérdida que le causó? ¿Cómo puede minimizar el daño y ofrecer una reparación? ¿Cómo puede expresar su disculpa? ¿Hay algo más que usted tenga necesidad de hacer para sentirse en paz? ¿Está dispuesto a perdonarse a sí mismo? Si aspiras a ser un líder en lugar de un jefe, necesitas inspirar a las personas para dejar un legado al servicio de los demás. Visítanos para conocer más sobre liderazgo consciente en fredkaufman.org.